demora en la decisión.
Sí.
Porque, bueno, sabíamos que se estaba buscando el candidato de la unidad para que encabece la fórmula en la gobernación. Bueno, no voy a dar demasiado detalle, pero sabemos que hubo idas y vueltas. Finalmente, la semana pasada, después de dos largas reuniones en las que también participé, que fue una convocada por el gobernador y otra por quienes van a encabezar la fórmula el día viernes, y ahí se decidió conformar un gran frente electoral donde termina denominado Arriba Chubut, con la composición de 8 espacios políticos. Luego de eso, en el día de ayer tuve una reunión con quienes son parte de mi gabinete, concejales, y luego en horas de la tarde yo había hecho una convocatoria para el sector del PJ, porque son los dos partidos que integramos el frente y que hay afiliados en la localidad.
Sí.
También la idea de esta reunión es la búsqueda del consenso y poder ir todos con un solo frente, y que no haya interna. Bueno, algunos de estos integrantes del PJ estuvieron participando y otros no, así que estimo que probablemente tengamos una interna, pero sí, en horas de la mañana, junto con el equipo que me acompaña, he decidido de ir por un periodo más, que es lo que me permite la ley.
Bueno, entonces se anota en la grilla de candidatos, o precandidatos por lo menos hasta ahora.
Al menos como precandidato, y después yo calculo que en el transcurso de la semana se estará resolviendo, o estaremos en condiciones de saber si es que vamos a una interna o no.
Esto es muy preliminar, ¿ya tiene decidido quiénes lo van a acompañar como concejales y esas cosas o no?
No, porque de hecho la reunión que mantuvimos en el día de la tarde era justamente para llegar a un consenso y entre todos, y al menos los partidos que integramos este frente, poder aportar algo de cada lado para entre todos hacer un solo consejo, tratar las cuestiones después de proyectos, de plataforma de gobierno, de propuestas y demás. Pero bueno, no la convocatoria no tuvo resultados que esperábamos, y bueno, esto me da, o al menos me habilita a quedarme el consejo en la forma que quiera, ¿no? Ya la apertura la tuve, la convocatoria la hice, pero bueno, al no tener, o a la otra parte al menos no se hizo eco de esta convocatoria, quiere decir que bueno, no le interesa participar de este armado, o lo harán en forma independiente para luego ir a una interna.
Claro.
Calculo que tengo muy poco tiempo, porque nosotros la semana que viene, más tardar martes, ya tenemos que tener la lista para ser presentada, porque el máximo de los plazos que hay es el día viernes, pero a esta fecha ya tiene que estar todo, por si hay alguna observación, algo, nosotros tenemos que tener un plazo en la semana para poder responder.
Marcelo, Rocío Dabel te saluda. Llegan algunos mensajitos al celular, pero por ahí creo que todo se puede resumir en una pregunta, y que tiene que ver, usted viene de dos mandatos, sí.
Claro.
Sí, correcto.
Bien. ¿Cuáles serían como nuevas propuestas cuando uno se presenta para un tercer mandato, un cuarto mandato, un segundo mandato, digo, uno nuevo? ¿Cómo cambian las propuestas de lo que uno vino haciendo? Si hay propuestas de, bueno, la verdad que en esto me equivoqué, o esto me quedé medio flojo, ¿qué debería hacer yo en los próximos 4 años? Digo, ¿cómo usted convence de nuevo al pueblo a que lo vote?
Se nos avecina una realidad que no es la que todos esperamos, que también hay que decirlo. La provincia de Chubut es netamente, hoy los mayores ingresos que tienen son petrolíferos. Con el boom que está sucediendo en Vaca Muerta, la mayoría de las empresas extractivas están optando por irse a Vaca Muerta, porque es más barato los costos de extracciones. Nosotros tenemos un petróleo que no tiene o sea, tiene que haber un proceso mucho más costoso para hacerle la refinería y luego transformarlo en combustibles.
Sí, es petróleo pesado y no fino como el neuquino.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, esto va a hacer que, no lo digo yo, porque son estudios que viene realizando la provincia, distintos economistas, y de hecho también está en uno de los estudios que ha hecho el equipo de Juan Pablo Luque, que es con quien voy a competir en las elecciones, para saber qué tipo de provincia nos vamos a encontrar en los próximos 4 años. La verdad que el panorama no es muy alentador. La provincia de Chubut se calcula que en los próximos 5 años va a estar procesando el 50% de lo que actualmente está exportando y procesando. Por lo tanto, la verdad que no es un panorama muy alentador, sumado a la crisis económica que está atravesando la Argentina. Sea quien sea o fuese el próximo presidente, no va a acomodar esta situación muy rápidamente. Y es algo que afecta, y mucho, no solamente a los municipios, sino a la sociedad en general. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos proyectos, pero también yo tengo que ser muy sincero con la gente y decirles que todos los proyectos que ya tenemos presentados y otros que tenemos en carpeta para ser presentados dependen de financiamiento o provincial o nacional. Por lo tanto, tienen muchas demoras. A mí, sinceramente, me hubiese encantado hacer muchas más cosas por Ojaina de las que hice, pero también la realidad por la que atravesamos, la primera gestión me tocó gobernar con un gobierno nacional que era de distinto color y no tenía una mirada muy federal. Yo, en esos 4 años de gestión, no recibimos absolutamente nada, pese a haber presentado muchísimos proyectos para el desarrollo, sobre todo en aquel entonces productivo, que era lo que yo más apuntaba. Y nunca tuve una respuesta. No solo eso, sino que desde ese gobierno nosotros, tanto la provincia de Chubut como los municipios, solamente recibimos quitas en conceptos de distintas coparticipaciones que teníamos, como fue el Fondo Fiduciario Sojero, que era un fondo, una coparticipación que nos permitía a los municipios realizar mejoras habitacionales y que iba pura y exclusivamente a ese tipo de obra para la mejora de calidad de vida de las personas. Eso fue de un día para otro quitado y a través de un decreto esa coparticipación que recibían todas las provincias del país fueron destinados a la Cámara de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es uno de los litigios que hoy tiene el presidente de la Nación. Nos quitaron los reintegros por puertos patagónicos, que también nosotros recibíamos coparticipación y que lo permitía la provincia de Chubut, era una provincia que disponía y ponía al servicio puertos para generar mano de obra, para generar
ahora, ingresos económicos y demás. Marcelo, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero usted está trazando un panorama de dificultades que le tocó atravesar en su gestión. La pregunta es, ¿qué lo seduce para intentar un nuevo mandato, digamos? La creencia de que está con la experiencia para administrar una crisis o la posibilidad concreta de que, bueno, con lo poco que haya, poco o mucho, se va a poder avanzar en mejorar la situación del pueblo.
Sí, correcto. Nosotros tenemos proyectos que, como el caso de la ruta que ya se fue licitada y que nos llevó muchísimos años de gestión, de viajes y de reuniones para poder lograr eso. Estamos trabajando sobre el embalse del río Lepá, con la posibilidad de generación. Estamos próximo a comenzar con la construcción de un laboratorio que viene a acompañar todo el sector productivo, no solamente el sector productivo, sino el sector educativo, porque a través de ese laboratorio van a tener los niños, jóvenes, adolescentes de nuestra localidad la posibilidad de pasar la experiencia de estar dentro de un laboratorio que va a ir formando como recurso humano para las distintas producciones que se van ir instalando en Huascaina, porque es un lugar que está siendo muy mirado por no solamente por provincias, en este caso productoras vitivinícolas, sino también del exterior. En esta semana tuvimos una visita de un contingente de distintos, tanto empresarios como fotógrafos y personas que están en el mundo del vino. Hubo una misión comercial a España donde fueron fue representada Huarjaina por uno de los productores vitivinícolas. Entonces, nuestra localidad y nuestra región tiende a crecer en ese ámbito y en otros, como por ejemplo el turístico, en el cual nosotros también hemos trabajado mucho, como es el área protegida de Piedra Parada, que hoy tiene una vivienda para el guardafauna. Estamos próximos a la inauguración de todo un equipo de servicios para mejorar la atención y la calidad de los visitantes de ese lugar.
Marcelo, vamos a decir que estamos hablando con el intendente de la localidad de Huarjaina. Discúlpeme que lo interrumpa, pero es tiempo de radio esto y queremos, porque tenemos muchas consultas para hacerle, pero hace poco el gobernador estuvo con el ministro de Economía y el funcionario del PROSAP, que es Jorge Neme, creo que es eterno en ese área, de saneamiento y servicios sanitarios y obras hídricas, ¿no? Porque se anunció ahí, apareció una gacetilla de prensa que es un poco ambigua, y queríamos saber si en ese financiamiento otorgado ingresaron las obras que usted había planteado para Huarjaina.
No están ahí porque la consultora que está haciendo los trabajos sobre el río Lepa, hace unos aproximadamente 5 meses está trabajando y aún no está finalizado el proyecto ejecutivo. Calculan que puede estar, están trabajando contra el reloj para que ingrese en el presupuesto del mes de octubre.
Marcelo, otra cuestión. No se lo tengo que decir yo, usted lo vive cotidianamente, ¿no? El intendente está obligado a proyectar, pero también es interrogado, interpelado por el día a día. Nos preguntan cuál es la situación en el barrio Carlos Colemil, que en reiteradas oportunidades se quedan sin agua. ¿Cuál es la situación que tienen ahí?
Hubo un cambio de grupos electrógenos. Uno está generando 5 kVA más de lo que estaba generando el que estaba. Y eso produjo que hubiese un exceso en la tensión. Y hubo mediciones y está en... Lo normal sería 220, está en 250 aproximadamente. En el día de hoy, en transcurso de la mañana, va a haber un corte de energía y se va a poner en funcionamiento el otro equipo que está de auxilio en la cooperativa hasta que llegue el personal de Rawson, que vienen unos especialistas en transformadores, y van a medir las tensiones y van a hacer un recambio de jabalinas para estabilizar el consumo y que tenga los 220 que corresponde. Y esta suba en las tensiones hizo que se queme los tableros del sistema de bombeo. No se quemaron las bombas, por suerte, pero sí se quemó el tablero, y eso hace que hoy estén bombeando menos las bombas a la cisterna y por lo tanto hay una merma en la presión.
Marcelo, entre también algunas de las otras consultas que nos hacen los oyentes, tiene que ver con el plan calor, cómo están, si han comenzado ya o si están pronto a arrancar con el reparto de leña.
Sí, el plan calor, como lo hacemos todos los años, comenzamos por los parajes, ya arrancamos por lo que es el Mirador, Cañadón Grande. Estimamos que la semana que viene estaremos haciendo cierres de Huarjaina, Marracó, y digo que para el día 25 como mucho, ya deberíamos estar haciendo el reparto en la localidad.
Porque ustedes hacen el reparto, ¿no? Porque nos decían, nos había llegado un mensaje que mucha gente agradecía que le den la leña, pero dice, a veces no tenemos los recursos para ir a buscarla, ¿no?
Sí, es totalmente cierto. Nosotros lo hacemos con recursos propios. En el resto de los municipios, cualquier municipio o el proveedor, se instala en un punto y ahí tenés que ir a buscarla, o algunos municipios quedan en el corralón y el beneficiario tiene que buscar la forma de ir a retirar. En este caso nosotros vamos hasta las casas en los campos a dejársela.
¿Tiene alguna fecha cierta de cuándo podrían empezar a ejecutarse los trabajos en la ruta? Digamos, ya entramos en un periodo de veda invernal, ¿no?
Sí, es un poco... Está bien, los tiempos de radio apremian, ¿no? Son cortos, pero un poco lo que he explicado con respecto a la crisis económica. Yo la semana pasada estuve en Rawson con la presidenta de Vialidad, y esto justamente de la terrible inflación que tenemos, la ruta fue licitada en diciembre y está en una etapa de adjudicación. Tienen que volver a armar los pliegos porque fue licitada en 1.117 millones, creo, y hoy la misma ruta está en 2.200 millones. Entonces, un poco para que veamos el panorama que se nos viene, la verdad que no es el más alentador.
Claro.
Vamos a tener 4 años de gestiones bastante difíciles, sobre todo en lo económico.
Bueno, ¿lo entusiasma la alianza que se conformó con el Frente?
Me entusiasma, sí, justamente por todas las cosas que hacía mención. El tener un gran frente electoral le va a dar a quien sea el gobernador, y en este caso espero que sea Juan Pablo Luque, el acompañamiento de todo el arco político gremial para que pueda gobernar. El próximo gobernador que asuma el 10 de diciembre va a tener a los 10 días de asumir, va a tener que estar desembolsando 9.000 millones de pesos para el pago de aguinaldo. A los 10 días siguientes va a tener que estar desembolsando 17.000 millones para el pago de haberes. Y el 10 de enero va a tener que estar desembolsando la provincia de Chubut 40 millones de dólares, que no sé si los tiene hoy la reserva de la provincia. Entonces, el hecho de que haya un gran frente electoral de estas características le va a permitir a quien sea el gobernador, en este caso, vuelvo a repetir, que sea Juan Pablo, todo el acompañamiento del arco político y el consenso dentro de la legislatura para que le permita armar un esquema para poder afrontar y salir rápidamente de esa crisis. Si lo hace de forma individual, va a ser muy difícil.
Bueno, acá no quisieron dar el nombre, ¿no? Pero le envían saludos y agradecimiento, dice, por todo lo que hace en la zona rural y parajes de Gualjaina. Este mensaje también nos llegó hace instantes al teléfono fijo de la radio.
Bueno, gracias.
Están complicados con los números porque estábamos leyendo algunos artículos y nos dicen que el primer trimestre... el primer trimestre del año, ¿no? Que es lo que se computa hasta ahora, los ingresos de la provincia por regalías petroleras descendieron un 16%, ¿no? ¿Ustedes lo están sintiendo en las cuentas municipales?
Sí, totalmente, Raúl. Por eso repito, vamos a tener un año y lo que viene el próximo año es muy, muy difícil en lo económico. Ese 16% obviamente que se representa también para lo que es la coparticipación de Guajano, un 16% menos. Y sumado a la inflación en este primer trimestre, nosotros ya hemos perdido casi un 30% del presupuesto solo en la inflación.
¿Cuánto?
Un 30%.
Claro. De lo aprobado en noviembre del año pasado.
De lo aprobado en noviembre, sí. Claro. De lo aprobado en noviembre del año pasado, trasladado al último día de marzo es un 30% solamente por la inflación que tiene el país.
Marcelo, siempre que conversamos con vos también dentro de los temas que aparecen, por lo menos de los oyentes de Gualjaina, tienen que ver con los caminos, claro, ¿no? Con los caminos vecinales. Y acá preguntan en particular si tiene información, más allá de que se haga cargo Vialidad Provincial de esta cuestión, no la municipalidad, pero igual se lo transmito, porque preguntan acerca del camino vecinal de Lepá. Dice, ya está muy destruido para andar.
Sí, es totalmente cierto. Hubo un cambio de jefatura en la delegación de Esquel. La verdad que la gente que asumió, Fabián Pérez y Cacho Vinay, que lo deben conocer todo Guajane, pues son jóvenes oriundos de nuestra localidad.
Ah, sí.
Tienen una excelente predisposición para trabajar. De hecho, le puedo adelantar también como primicia, estamos trabajando en la apertura de la Ruta 12 por la parte baja. Estamos muy próximos, estamos esperando que... Sobre todo hay dos vecinos ahí que no podemos localizar para que nos permitan la servidumbre de eso. En este invierno estaríamos abriendo la ruta por la parte baja.
La 12,
no quiero la pregunta.
La 12, perdón, la 12 es la del pescado.
No, esa es la 34. La 12 es la ruta que une Esquel, Guajaina,
claro, por la 40. Como para que haya dos caminos alternativos. O sea, que haya dos caminos.
Por la parte baja y iría sobre todo sobre la orilla del río Lepá y el Montoso.
Claro.
Y se unirían allá en el asfalto y sacaríamos toda la parte alta de la estrepada, que es con lo que más dificulta, sobre todo en la parte invierno,
claro,
que se pone intransitable. Y en este sentido estuvimos hablando, ellos de hecho se acercaron hasta la Municipalidad de Guajaina, tuvimos una reunión en donde manifiestan que están acondicionando una motoniveladora y que la van a destinar unos días a Guajaina para hacer el repaso de todos los caminos vecinales. No le podría precisar la fecha, porque la máquina justo que van a destinar tuvo un problema de motor, está en reparación, pero está el compromiso de Vialidad de hacer un repaso antes de que sea más fluido.
Bueno, este fin de semana están con Rally.
Este fin de semana estamos con Rally, bueno, estas son otras también de gestiones que venimos realizando para que nuestra localidad se visibilice como un lugar turístico. Estas actividades nos permiten a los comercios, a la hostelería, a la gastronomía, que haya un flujo de gente, obviamente active las microeconomías, ¿no? Esto nos permite a los pequeños negocios y todo, ¿no? Todo el ámbito comercial de Huascaina se ve beneficiado con este tipo de actividades.
Marcelo, no sé si quiere agregar algo más, por ahí alguna cosa que lo interrumpimos y usted cree que es necesario comunicarlo a la comunidad.
No, yo creo que, bueno, ya sabiendo la gente que voy por una nueva reelección, una pregunta sumamente importante e interesante, que no es menor, que fue la que me hiciste al principio, que proponemos para seducir al electorado, que no sería seducirlo, sino ir con propuestas concretas y diciéndole lo que está sucediendo en la actualidad para no generar falsas expectativas. Ustedes son un medio totalmente abierto y seguramente en estos días o meses que vienen por delante iremos a tener la oportunidad de quizás por ahí acercarme donde pueda charlar con ustedes.
Sí, claro. La invitación ya se la dejamos abierta, ya.
Además tenemos un espacio donde invitamos a los precandidatos que vengan al estudio y poder charlar más distendidos.
Sí, totalmente. Por ahí hay cuestiones que la gente pregunta por qué no se hizo esto, por qué no lo otro. Y de qué forma vas a hacer esto.
Claro.
Por ahí quizás en ese ámbito por ahí podamos tener un poquito más de tiempo y explayarnos un poco más. Pero bueno, totalmente agradecido del espacio que nos brindan, la oportunidad esta de comunicarle a la gente lo que se va haciendo y también obviamente de responderle.
Bueno, Marcelo Limarieri, gracias por atendernos en esta mañana.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día.